Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
El sábado pasado Raúl Zurita alzó la voz, luego de las opiniones de Mauricio Rojas, quien había asumido el jueves como ministro de las Culturas, donde señalaba que el Museo de la Memoria se trataba de un montaje. Redactó un texto que circuló en redes sociales, donde hizo un llamado a no participar en ninguna instancia en que este personaje esté involucrado, y convocó, junto al mundo de la cultura, a un acto en el Museo de la Memoria, que tuvo una masiva asistencia. El lunes encabezó una conferencia de prensa de artistas, escritores e intelectuales que rechazaron a Rojas como ministro. En medio de la actividad se supo de su renuncia. La poesía y la memoria hablaron fuerte y claro. Hola amigos, abrimos la ventana 2001 totalmente en directo y hoy está acá con nosotros en Radio Universidad de Chile Raúl Zurita, el poeta.
Hola, buenas noches.
Gracias Raúl por venir esta tarde a la radio.
Gracias a usted.
Rosita Rodríguez.
Hola, buenas noches.
Arnaldo Delgado.
Hola Toño.
Han sido semanas vertiginosas, Raúl, ¿eh? Lo conversábamos.
Ha sido fuerte, sí.
Ha sido
intenso.
Y parece ser muy intenso desde el fin de semana que han sucedido los acontecimientos. Y ayer en el Museo de la Memoria, una gran asistencia, un respaldo masivo en el acto que convocaron por las declaraciones del ministro Rojas. ¿Por qué crees tú, Raúl, que fueron miles los que se levantaron contra el nombramiento de Rojas?
Creo que el exministro fue de una ligereza y es impresionante. Esa declaración que hizo hace 2 años, de que el museo va a tener un montaje largo destinado a solamente a sorprender, fue muy fuerte. Uh-huh. Fue muy fuerte, son esas declaraciones que son imprescriptibles. Yo entiendo que alguien tenga un lapso, entiendo que alguien tenga se equivoque. Eso está dentro, pero hay equivocaciones y hay errores que no hay caso, ¿me entiendes? Entonces yo no quiero meterme en la mente de él y saber si su arrepentimiento
es real o no.
Uh-huh. Lo único que sé es que no puede alguien con ese pensamiento ser un ministro, porque está hiriendo y está riéndose del dolor de mucha gente, y de un dolor real, un dolor concreto. O sea, uno se le desaparece un hijo por 10 minutos en un supermercado, y la angustia, te fijas que siente, es infinito. Entonces hay que pensar en todos estos familiares, estos hijos, estas esposas, estas madres.
Vivimos momentos difíciles para los derechos humanos, Raúl. Se están liberando criminales de lesa humanidad por decisiones judiciales de la Corte Suprema. Hay un discurso que promueve el negacionismo y la relativización de lo que fue nuestra historia reciente y las violaciones a los derechos humanos. Ahora, ministros vigentes como el canciller Ampuero, que hace dupla con el exministro Rojas en un libro, también haciendo declaraciones tanto más graves que las que el propio exministro Rojas señaló en su momento. Grandes empresarios con mucho poder económico señalan incluso durante este fin de semana, el día de ayer también en Diario de Circulación Nacional, que relativizan y que insisten respecto del contexto. Lo cito, Nicolás Ibáñez, ex dueño del supermercado Líder: el Museo de la Memoria es una realidad dolorosa, pero también una visión sesgada de la historia. ¿Qué opinas, Raúl, cuando se escucha al propio presidente, al canciller Ampuero, hablar del contexto en que se cometieron estos crímenes?
Yo creo que es un crimen, y lo dije, no tiene contexto. Es un crimen, es tan crimen que no tiene, quitarle la vida a un ser humano. y quitársela de esa forma. Porque como dijo Carmen Gers, no solamente fueron muertos, fueron masacrados, masacrados. Es demasiado fuerte. Es demasiado. Toca las cosas más esenciales de lo que persistimos en llamar un ser humano. Persistimos en llamarnos seres humanos cuando se han cometido actos que son la negación precisamente de toda humanidad, de toda idea que podamos tener sobre de nosotros mismos como humanidad. Entonces, aquellas personas que tratan de empatarte, fíjate, inmediatamente echan a Cuba encima, a Stalin. Yo de una cosa estoy seguro, que si ellos hubieran estado allí, ellos habrían estado al lado de Stalin. Porque si está al lado de una dictadura acá, está al lado de la dictadura en todas partes del mundo.
Hablamos con Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura, año 2000, Premio Iberoamericano Pablo Neruda, que está presente en el estudio totalmente directo, 2006. Hablamos de esta semana intensa, esta semana en que muchas emociones se cruzaron y aprovechamos la oportunidad también de pedir a nuestros auditores que nos llamen, porque vamos a regalar a quienes nos llamen al 22977-1580 y 22977-1579 este poemario, que es una selección de la obra de Raúl Zurita entre los años 1979 y 2008. Y hago una infidencia.
¿Qué infidencia?
Ah, bien interesante esta infidencia. ¿Te acuerdas, Raúl, de este poemario?
Sí, sí, por supuesto.
Ventana Abierta Editores existe gracias a la generosa decisión de Raúl de publicar este poemario hace ya algunos años, de la cual llevamos más de 12 ediciones, y que dio vida al trabajo editorial. Ese fue un primer impulso que tuvimos, y valga la mención al rol que ha cumplido Raúl, no solo con nosotros como editorial independiente, sino como con el gran movimiento de editoriales independientes que existen en Chile, donde Raúl ha sido un apoyo fundamental. Lo regalamos a quienes nos llamen al 22977-1580. Naldo Delgado.
Raúl, quiero colgarme de lo último que estaba comentando Toño, porque además, aparte de lo que escribió el ex ministro Rojas, lo que dice Ampuero, también se suman a las declaraciones, más que declaraciones, son tweets que hace Magdalena Piñera en algún momento, que luego lo elimina, sí. Declaraciones de Mario Desbordes, de la propia ministra Cecilia Pérez. Entonces, ¿crees tú, Raúl, que hay una ofensiva neoconservadora negacionista en este momento, o son hechos aislados o dichos aislados los de la derecha hoy?
Hay una presión de la derecha cavernaria, como la han definido, la derecha fascista, la derecha pinochetista, sin duda. Por eso yo hice la alusión en una entrevista, en un diario, a que la derecha, la cultura en términos absolutamente excluyentes, en realidad cometió un error. Estaba refiriendo a la derecha cavernaria y fascista. Uh-huh. Entonces, me excuso.
Sí.
Sí. Pero sin duda, por supuesto. Escuchar a la presidenta de la UDI decir que era un montaje y después decir que nunca había entrado, entonces por eso primero entrará un camello, pasará un camello, claro. Por la hoja que un UDI entrará a un museo, ¿me entiendes? eso era todo, ¿te fijas? Eso era todo,
lo dijiste textual. Te cito: como se ha visto, antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un UDI por la puerta de un museo.
O sea, eso venía de eso, ¿me entiendes?
Claro,
o sea,
claro. El culto del diario La Tercera.
Pero, sí. Pero bueno, fue debería haber hecho eso, porque en un mundo tan de contraste, tan duro, vale la pena también hacer ciertos matices. Yo no tengo, la persona no tengo nada contra quien haya evolucionado, haya cambiado de idea. ¿Entiendes? Propio de los seres humanos. Ahora, cambiar tanto, me merece un parar de muchas súplicas. Y me da un poco de pena. Me da un poco de pena porque no es fácil la vida. Entonces, no sentí placer. en decir en la situación en que se enfrentó Roja. No siento placer, porque no es un mundo para mí. Tendría que ser un mundo de fraternidad, un mundo en que estas cosas no ocurrieran. Y yo lamento tanto haber tenido que escribir El canto somos desaparecidos. Lamento tanto porque el más grande poema, la más grande obra, sería que esas cosas nunca hubieran ocurrido. Ese sería el más grande poema. Lamento que exista una frase mía en un memorial, porque ese memorial nunca debería haber existido. Entonces, no me es una situación feliz. Entiendo que retomamos los viejos ideales, los sueños que perdurarán y durarán y que permanecerán para siempre. Una sociedad fraterna, una sociedad igualitaria, una sociedad donde el lucro sea tal vez un derecho legítimo, pero si es legítimo, está en el último escalafón del espíritu humano. O sea, cuando realmente actuemos por desinterés y que el prójimo sea más importante incluso que uno mismo. No amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Entonces frente a ese sueño, que es el sueño más profundo de la humanidad, por eso ha sido permanentemente derrotado, que es el sueño más inextirpable de vivir una vida en paz y vivir vida feliz. Y esa felicidad está aparentemente tan cerca, en un planeta que daría para alimentar a todos los seres humanos. Y no necesariamente que se vayan a Marte, o ese, el profesor Besa, es más fácil, el profesor, reverdecer los desiertos, sacarle un poco de agua, de salicitar un poco de agua al mar, y alcanza. Entonces, pero está bien, pero en un mundo que sería tan a la mano la posibilidad de que fuésemos felices, y sin embargo naufragamos, ¿de qué forma? Lo que se ve de los inmigrantes es para partirse el alma, pero del tipo más duro, ¿me entiendes? Ver esos niños que salen de las balsas muertos de frío, tiritando, si es que llegaron, ¿sabes? Esas imágenes, estos niños. Yo no quiero darme la de tan compasivo, pero es que parte el alma, ¿sabes? Entonces, si tuviéramos esa consideración básica, los unos para los otros, sin duda que este mundo no sería algo mejor que este mundo. Ahora vemos lo que está sucediendo en Nicaragua. Es tan desalentador, por así decirlo, la realidad, que nuestros sueños tienen que ser más fuertes, tienen que ser más poderosos.
¿Escribiste un poema en Nicaragua?
Sí.
Sí, que se compartió por Facebook.
Sí. Nuestros sueños tienen que ser más fuertes, porque la realidad es muy feroz. Entonces, esto es una lucha inclaudicable. Una lucha inclaudicable que va más allá de los Rojas o de los Ampueros. Creo que ellos son tipos que se extraviaron. Pero como digo, no me meto en el corazón. Pero herir de esa forma los sentimientos de sus camaradas, de su madre, ¿me entiendes? Me parece abominable. Es feroz.
Hablamos con Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura, esta tarde en La Ventana. Y por cierto, la productora Rosita nos tiene un tema en este intervalo de unos minutos de música. González y los asistentes con Raúl Zurita. ¿Qué pasó?
no es que se feita cuando se enoja. Pero ya, pues, ¿qué macho? ¿Tiene penita? No, pues, no es que la van a salir canas así. Se va a poner viejita. Ya no sea tontita, venga para acá. Ya, pues no sea tontita, venga para acá. Eso, si yo la quiero tanto a usted. Y tan linda que está hoy día, ¿eh? Oiga, pues, mi amor, ¿me está escuchando? No, le estoy hablando. Ya, pues no le pongáis. Oye, no le pongáis tanto. Ey, no empecéis con esa cuidadita ahora, ¿eh? Que quede clara esa weá. A mí no me gusta esa onda, córtala. No me hueve. Por la mierda, no me hueve, ya. Ah, te voy a poner huevona. Bueno, ok, ya, sigue nomás. No, soy en serio, claro, además Lola. Ya, ándate a la mierda, weón. Ya, córtala. Cabréate. Ay, no, soy tan encachapo. ¿Ya de dónde saliste vos? Ya cabréate, abúrrete. Desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Ah no, soy tan encachapo. Ya desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Puta la weá, weón. Chucha, esta sí que está buena, weón. Chucha su madre.
Entonces, 2017, volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a González y los asistentes. Estamos con Raúl Zurita en la ventana. Rosita.
En el intermedio, Raúl nos contaba que era de González solo el tema que estábamos escuchando. Bueno, yo aprovecho de decirle a Raúl, darle unas gracias tremendas, porque entre tanto noticiero bobo, que haya sucedido esto es como abrir la ventana y que entrara aire de los Andes a limpiar un poco las ganas que tenemos todos de que la situación de cierta manera pueda cambiar. Y conversábamos entre la música, teniendo el país que tenemos y sabiendo que las carreras, por ejemplo, en el área educacional van orientadas a una cosa administrativa, económica, hasta tecnológica, ¿por qué insistir con el arte?
Porque el arte es la reserva más grande que tiene la humanidad. Más grande que toda la reserva del petróleo, más grande que toda la reserva de gas natural. El arte es el profundo depósito donde están todos los sueños, todas las pasiones, todo lo que somos y también lo que podríamos llegar a ser. En el arte se esconde una esperanza, un sueño finalmente de fraternidad, de que la única obra de arte que merezca la pena ser admirada y ser abrazada es precisamente la vida del otro. Eso está en el arte. Podrá desaparecer el cristianismo, a lo mejor está bien que desaparezca, pero el arte que creó el cristianismo no desaparecerá nunca. No desaparecerán nunca los evangelios, que son poemas.
Yo le contaba también en el intermedio, Raúl, que tengo una cruzada personal y también que le he dicho varias veces aquí en la radio que solo el arte nos hará libre. ¿Tú también crees eso, Raúl?
Yo creo que cuando comprendamos que nuestra vida puede ser la más grande de las obras de arte, cuando lo entendamos colectiva e individualmente, y nos tratemos con el mismo cuidado con que un pintor pinta su pietá, con que un escultor dibuja su Madonna, su Virgen, ¿sí? Si nos tratásemos con ese mismo amor, con esa misma devoción, las cosas serían otras, las cosas serían distintas.
¿Y qué hacemos con esos niños que quieren bailar, con esas niñas que quieren pintar o con esos jóvenes que quieren escribir hoy día?
Que bailen, que canten, que bailen y que canten. Y a los que quieren ser poetas, que sean fuertes. Que sean fuertes, porque este no es el mejor de los mundos para los poetas.
Raúl, aparte del arte, sobre los artistas, las y los artistas, porque resulta que se hizo esta conferencia de prensa, ¿cierto?, el lunes, que fue bien exitosa. Se supo ahí mismo que Rojas había renunciado. Sin embargo, aparece la frase que dice algo así como que al ministro o exministro no lo echa Piñera. Y no renuncia a él, sino que en verdad lo echó el sector cultural unido. ¿Tú crees que en el contexto en que la derecha saca un proyecto cultural donde el Vale Cultura es prácticamente su política estrella, donde no da más que para eso prácticamente, donde Alejandra Pérez tuvo una gestión que fue bien mediocre, ¿tú crees que a partir de lo que pasó con el exministro Rojas puede haber algo así como una ofensiva del sector cultural que se una en una oposición cultural?
Yo creo que el sector cultural ha jugado un papel en Chile impresionante, porque es porque representan, lo que significó la derrota del plebiscito. O sea, tiene historia que además que se arranca mucho antes. Es la voz de Neruda, la voz de Gabriela Mistral, ¿entiendes? Al lado de los pobres, los desposeídos, al lado de los grandes movimientos sociales. Entonces, yo los amo, ¿no? O sea, a cada uno de los que estábamos allí. No debemos caer en la autocomplacencia, autosatisfacción,
claro.
¿Me entiendes? Entonces, nosotros somos el mundo, somos un reflejo de sentimientos que son más profundos que nuestras propias voluntades. Creo que tal vez en un momento dado canalizamos, pero el que echa al ministro y el pueblo de Chile, en este caso representado por su artista, ¿me entiendes? En este caso a través de la voz del pueblo, representado por la voz de su artista. Entonces, y vamos, pero sin autoglorificación.
Raúl, en el acto del día de ayer en el Museo de la Memoria habían muchos jóvenes. Incluso era fácil percibir que la mayoría no habían nacido siquiera para la época del golpe de Estado. Y había entusiasmo. Un amigo me dijo durante la conferencia de prensa de ese día lunes que había sentido ese mismo sentimiento que tenía y tuvo para el plebiscito del 88.
Sí, por supuesto.
Había un ambiente similar a una épica.
Porque estábamos abrazados.
Y tú lo dijiste, lo del abrazo, a eso iba. O sea, el sentido del abrazo, ¿no?
El sentido del abrazo, el marchar juntos, ¿me entiendes? Marchar juntos por un sueño, por un ideal noble, que no pasa por el egoísmo. Eso es lo único que tenemos. No tenemos poder, no tenemos los medios de comunicación, no tenemos el dinero, no tenemos el poder de la banca. Lo único que tenemos es nuestro abrazo, nuestro compañerismo. Es volver a la palabra compañero. Es marchar con los compañeros. Porque con los movimientos, con todos los movimientos de liberación real. Entonces, si marchamos juntos, no nos pueden derrotar. Y eso creo que es la única cosa que le podemos decir al mundo político. No es más que eso. Disperso. Con intereses sectarios, con intereses parciales. Estamos condenados a derrotas.
Sí, además que llama la atención un hecho político determinante en una situación política que el gobierno no imaginaba, como tú dices, un pueblo, un movimiento que se levanta en muy pocos días, que logra articularse, unirse, que finalmente termina con la salida del exministro. Redes sociales de por medio, tú medio en broma y medio en serio nos decías que habías visto muy temprano la noticia y eso te había llevado a postear en Facebook muy temprano, ¿ya? Pero sin duda
no, porque lo habría hecho otro, o sea.
Pero sin duda tuviste un liderazgo y a través tuyo la poesía tuvo liderazgo. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que fui el primero que se levantó más temprano. Ahora, respondió, por supuesto, a indignación, pero fulminante, feroz. Porque había mucha burla en eso. Había una anuencia. Había mucha crueldad. Entonces, escribí eso en 20 minutos porque lo sentí profundamente, que no se podía, estaba totalmente deslegitimizado y que deslegitimizaba todo. O sea, deslegitimizaba los jurados, todo. Entonces, yo soy de izquierda, soy profundamente de izquierda. Soy de izquierda y ese es mi sector. Creo en los ideales de la igualdad, de la fraternidad. No creo que estemos acá para solo para lucrar. Soy crítico de la sociedad que ha emergido, una sociedad individualista, egoísta, insolidaria en general. Entonces que se olvidó. Se olvidó del prójimo, y que eso es la perversidad del capitalismo, la perversidad del capitalismo salvaje. No sé, pero ninguno de los sueños que yo soñé de joven es lo que he visto. Y espero de que lleguemos a ser más seres humanos y que continuemos siéndolo. Entonces me dejó muy con una felicidad dolorosa el acto del Museo de la Memoria.
Y con una memoria activa.
Bueno, con la memoria muy abierta.
¿Cierto?
Porque frente a los muertos, a los masacrados, no hay media memoria. Hay memoria y dolor.
Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura, Premio Iberoamericano Pablo Neruda, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Gracias a ti.
Gracias, Rosita, gracias, Arnoldo.
Gracias, Raúl.
Vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Thank you. ¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero y recuerda, en esta cita yo invito.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
20:32, volvemos a La Ventana en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Después de una intensa primera media hora, cambio en el equipo, Marco Antonio Parra.
Hola Toño, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y nos acompaña, nos visita, gracias por venir, Ana María Rojas.
Hola, buenas noches, gracias por invitarme.
De la Junta de Vecinos La Portada, quien encabeza la movilización de los vecinos de un sector de la comuna de Ñuñoa por la construcción del mall, del nuevo mall vivo.
Exactamente.
Interesante y bien contradictorio el mall, ¿eh? Mall
así
vivo.
Es, ¿sí? ¿Ah?
Esperamos así que es. No viva.
En las esquinas de Vicuña Maquena y Ñuble.
Ñuble,
sí. Hemos recibido informaciones de algunas actividades que ustedes han realizado. Hay un dossier bien interesante de información que nos hicieron llegar respecto de esta construcción. Que
esta para, mega construcción, mega.
Para quienes se ubiquen o no conocen o no conocían Santiago, es donde se ubicaba antiguamente el terreno que ocupaba el diario La Tercera.
Exactamente, el sitio, ¿ah? Copesa.
Copesa.
Sí. Sí, porque además es un sitio que pertenece al grupo Sallé.
Que es el dueño de VivoCorp, el que va a hacer el mall vivo.
Así es, así es. Por eso hemos invitado a Ana María Rojas, que ha tenido la gentileza de venir. Gracias por venir, Ana María, y a contarnos cómo es la organización de los vecinos, por qué están hoy día ustedes organizándose y enfrentando lo que es esta construcción del nuevo Mall Vivo Ñuñoa.
Mira, te encuentro, nosotros como Junta de Vecinos nos enteramos en marzo del año pasado en una asamblea por un vecino que en su computador nos mostró un proyecto que nosotros algo habíamos escuchado y preguntamos en el municipio, y tanto el jefe de gabinete del alcalde Sari como el que reemplazaba a Carlos Frías en la DOM, que la Dirección de Obras Municipales, nos dijeron que no había ningún mall. Pero cuando vimos esto que salió en la prensa y había salido antes, empezamos a movilizarnos, pedimos inmediatamente participación ciudadana a la declaración de impacto ambiental que la empresa puso en el servicio de estudio ambiental, la cual nos fue denegada. Y empezamos también a ir a la municipalidad, que costó harto que nos recibieran. A nosotros como vecinos, los primeros que nos recibieron fueron la empresa VivoCorp.
Ana María, y preguntarte, para contextualizar territorialmente esto, ¿ya? tú nos señalaste que eres la presidenta de la unidad vecinal número 36. ¿Cuál es ese sector que abarca específicamente?
Mira, la unidad vecinal 36 abarca desde Avenida Mata, Guillermo Man, Vicuña Maquena y San Eugenio. Y dentro de esa unidad vecinal hay una sola junta de vecinos, hasta lo que nosotros entendemos, ustedes, que somos nosotros, que es de la Villa La Portada en Ñuñoa.
Y ustedes están encabezando primero una suerte de investigación, y una vez que ya chequearon que efectivamente está el proyecto ahí donde está la bomba, ¿no es cierto, Antonio? Hay unos edificios al frente donde está el home center, ¿no es cierto?
Sí, es una zona mixta.
Es una zona mixta.
Industria, casas, habitacional.
Claro, recuerda que está el metro, ¿no, Ana María?
Sí, el metro nos separa del sitio de...
Hasta ahí
de,
va a llegar el supuesto mall, digamos. Mall,
exactamente, sí.
¿Cuál es la dimensión, digamos, en metraje, metro cuadrado?
Mira,
en
la declaración de impacto ambiental, ellos declaran que se hará un mall de 210.000 metros cuadrados, que en terreno, si tú lo tiras al suelo, son 21 manzanas. Para que se hagan una idea de...
21 manzanas, un mall.
Sí.
Sí, es el segundo más grande después del Costanera Center.
Mira, a nosotros cuando la administradora municipal fue a vernos a la villa, porque la invitamos a conocer, no conocían la Villa La Portada, uh-huh, y hemos vivido siempre en Ñuñoa, ella fue y ella sí, nosotros siempre decimos, se le salió el comentario porque lo escuchamos varios vecinos. Uh-huh. Cuando vio el sitio de Copesa dijo, hoy dicen que va a ser el más grande de Sudamérica. O sea, piensen ustedes que son 21 manzanas elevadas en ese... Es un tercio de manzana el terreno de Copesa, porque si ustedes, nosotros fuimos a darnos vuelta en vehículo en el Mall Florida Center, es más de una manzana y tiene varias entradas. Este mall va a estar circunscrito solo al terreno de Copesa.
Claro, ahora hagamos también una distinción, que es una combinación de viviendas, departamentos para habitar, sí, y el mall propiamente tal.
Uh-huh. Sí, mira, en la día ellos declaran son 7 subterráneos con 2.540 estacionamientos. Uh-huh. 6 pisos de mall, y sobre esos 6 pisos hay 2 torres de 22 pisos para vivienda, para departamento, y una torre de 11 pisos para oficina.
Ahora, como dice Marco Antonio, para situarnos a quienes nos escuchan en Santiago y a través de Facebook o Internet en regiones, sabemos de la ofensiva empresarial que tiene a las inmobiliarias haciendo un trabajo paulatino de conseguir espacios, terreno. El terreno es hoy día un bien preciado, sobre todo en las zonas centrales de la capital. Uh-huh. Sí. Y por lo tanto, estas grandes inmobiliarias tienen acceso a información privilegiada, trazados del metro, líneas de Transantiago, uh-huh, flujos vehiculares. Son informaciones privilegiadas que han conseguido en este gobierno de derecha y en el anterior también, y en los anteriores. Sí. Parece de perogrullo, pero ¿por qué los habitantes, los ñuñoínos de este sector se oponen a la construcción de este mall? ¿Cuál es el efecto que ustedes ven en la vida y en el día a día, en la actividad cotidiana que ustedes realizan?
Mira, nosotros imprimimos la declaración de impacto ambiental que se presentó en el CEA, uh-huh, y ahí empezamos a leer y empezamos a ver lo que se nos venía encima. Uh-huh. Independiente, que no hay que ser erudito en ningún tema para saber que si te hacen un mall y unas torres de esas dimensiones atrás de tu casa, te va a complicar la vida. Uh-huh. Ellos ahí declaran que van a sobrepasar la contaminación en material particulado. Uh-huh. Lo reconocen en su declaración. En una ciudad como Santiago, que está saturada, nosotros vamos a estar 4 años con una construcción al lado que ellos declaran que van a superar los límites permitidos.
Desde ya.
Desde ya. Antes de empezar, lo declaran. Ellos además dicen que van a ingresar a la obra 69 camiones por minuto, que te da 1,14, o sea, en una hora lo que te da 1,14 camiones en un minuto, que van a pasar por fuera de nuestra villa para entrar. Entonces, tú no tenés que saber mucho para decir, a ver, el caos vial de personas que va a haber es horrible.
No hay que ser ingeniero de transporte ni arquitecto para ver el efecto que tiene, ¿no?
Y para efectuar, digamos, una visualización de esto. ¿cuántos, digamos, metros hacia arriba aproximadamente podría ser,
mira, se calcula? En una presentación que nos hicieron, invitada por el alcalde Jaime Castillo, para decirnos que habían achicado el proyecto, una vecina, que es secretaria de la Junta nuestra, preguntó, ¿esto hacia arriba cuántos metros son? ¿100 metros?
Lo mismo que te estoy preguntando yo.
Y él dice, más o menos, el ejecutivo que está presentando el proyecto.
100 metros.
Ahora, nosotros tuvimos ayer una reunión donde un vecino arquitecto nos presentó el proyecto hecho en 3D por respecto al sol, que el derecho al sol es un derecho humano.
Así es.
El mall, en invierno, a las 2 de la tarde nos va a empezar a tapar el sol, y a las 4 de la tarde ninguna casa de nuestra villa va a tener sol. Ninguna. Si ustedes se ponen a pensar que el troncal Vicuña Maquena ahí tiene solo dos vías, para 2.500 autos, vamos a tener un caos vial,
claro,
pero terrible.
Una saturación que ya existe.
Exactamente. Y lo que te iba a comentar, ellos hicieron un EITO, que es un estudio del transporte, del impacto del transporte suburbano, el año 2014 para este proyecto. Estamos a mediados del 2018, esto se hará para el 2023. Es como que tú le tomas una foto a tu hija el 2014 y le compras el traje el 2024. Porque la relación que hay de edificios que han sido construidos en este sector, más del 60% de los edificios que ahora hay no estaban en el 2014. Y van a haber muchos más el 2023. Entonces el estudio está totalmente descompaginado a la realidad. No está para nada, se relaciona a la realidad que tenemos nosotros ahora ahí. Ahora, todos sabemos, todos hemos leído, que donde hay mall aumenta la delincuencia. Entonces nosotros tampoco queremos más delincuentes. No queremos autos que vayan a estacionarse, porque el señor Rodrigo de Diego de Vivocor, cuando nos recibió en abril, 4 de abril, nos dijo que los estacionamientos ahí se iban a cobrar. Por lo tanto, todo vecino visitante del mall que no quiera pagar el estacionamiento en el mall se va a estacionar en nuestras calles y vamos a tener un flujo vehicular. Mira, yo los invitaría un día sábado en la tarde, domingo en la tarde, el sábado después que sea la feria. La villa nuestra es un remanso, tú escuchas el silencio, es lindo, se escuchan los pájaros.
Hablamos con Ana María Rojas, que es de la Junta de Vecinos de un sector de la comuna de Ñuñoa, que está organizándose en una campaña para evitar la construcción de este mega mall, un proyecto de desarrollo inmobiliario del grupo Sayé en las esquinas de Ñuble con Vicuña Maquena, en pleno centro de Santiago. Sí. Tenemos dos perspectivas para analizar esta situación. Esta es la realidad y el impacto que va a tener sobre la vida de barrio, sobre la comunidad, sobre no tan solo este sector de la comuna de Ñuñoa, porque también algunos documentos que tú nos enviaste indicaban que habían otras comunas que podían verse profundamente afectadas por, como se llaman ahora, estas, entre comillas, externalidades, claro, del avance del progreso y la construcción y el avance desatado de las inmobiliarias. Un aspecto es el aspecto institucional, vale decir, la municipalidad, el plan regulador, las acciones de control, ya.
Que Ñuñoa no existen.
Y dos, la organización de los vecinos. Sí. Vámonos por lo primero. En este par de minutos que nos queda antes del corte musical, ¿qué dice la municipalidad respecto a este megaproyecto y la demanda de ustedes?
Mira, el alcalde, en una audiencia que tuvimos con él, le contamos de que hicimos una encuesta a todos los vecinos de la villa. Participó el 68% de los vecinos. Para elegir alcalde, Ñuñoa participó el 36%, así que para nosotros es una participación, pero grosera.
Abrumadora.
Abrumadora. Somos más legales que el alcalde,
mira,
de Ñuñoa.
Más legítimo.
Y él lo sabe, claro, y él lo sabe.
Y le pesa.
Sí, no, él lo sabe. Y él nos dijo que él nos apoyaba y que él iba a hacer lo que los vecinos dijeran. Y día después la DOM aprobó el anteproyecto. Entonces, el alcalde a nosotros nos dice una cosa y nosotros, ingenuos, salimos felices, y después dice la DOM aprobó el anteproyecto.
El EITU también está aprobado. Pero que a lo mejor él no vive en Ñuñoa.
No, exactamente, vive en Las Condes. Nunca vivió en Ñuñoa. Es el otro error nuestro. Además, dijimos, elegimos a gente que no vive en Ñuñoa para guiarnos.
Para que lo represente.
Exactamente. Yo te decía antes, es como que yo le pasara mi sueldo al vecino para que él lo maneje. Nosotros debemos elegir a gente de Ñuñoa para que nos dirija.
Es un muy buen punto.
Pero no, porque él nunca vivió en Ñuñoa. Uh-huh. Y creo que en su campaña, yo No estuve aquí, decía que se iba a venir a Ñuñoa, pero todavía no se viene.
A lo mejor se va a comprar un mall, departamento. Un departamento en el mall.
Una cosa quiero decirle. Los departamentos de la torre que pretenden hacer no se venden, se arriendan.
Ana María, y del punto de vista de la fiscalización, porque evidentemente que va a haber un deterioro del barrio, habrá contaminación acústica, sí. Contaminación atmosférica, saturación vial. Todo. ¿Qué dice la municipalidad respecto de la fiscalización que ellos como gobierno tienen que ejercer en inversiones privadas que supuestamente están sujetas a normas?
Pero mira, botón de muestra, los concejales, un grupo de concejales se conformó para estudiar el trabajo de la DOM. Y de todos los proyectos que revisaron, la gran mayoría tiene irregularidades. De hecho, el edificio Botero, la Corte dio orden de demolerlo. Hay montones que están fuera de norma. Y aquí al señor Carlos Fría, primero mucho tiempo con licencia, ahora sacado de sus funciones. Pero tú y está el que siempre trabajó con él, que tiene la misma línea. Siguen en esto, entonces yo digo, ¿qué hacen las entidades superiores que tienen que fiscalizar que esto se haga bien cuando saben que hay un director y un municipio que está constantemente y nosotros los vecinos decimos que están coludidos? Porque en una sesión a nosotros el director de la SECPLA dijo que había salido una
resolución,
sí, del Ministerio de Vivienda un día viernes a las 5 de la tarde para que a favor de cambiaron las alturas de los edificios en una zona, y el día lunes a las 9 de la mañana entró una cantidad de proyectos y nosotros decimos, ¿y quién le avisó a las empresas inmobiliarias que venía ese cambio?
¿Qué? Vamos a la música. Vida de barrio, yo Manuel Serrat, con fiesta.
Qué bonita.
Buena canción.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
...20:49... volvemos a la ventana en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y hablamos con Ana María Rojas y Marco Antonio Parra en el estudio sobre este proyecto, el proyecto Mall Vivo Santiago. Ustedes dicen en, en el dossier de información que nos hicieron llegar, que por muchas razones que ya hemos analizado aquí, del análisis de la realidad, el diagnóstico, el contexto en que se sitúa esta mega construcción y mega inversión del grupo Sayé en este sector de la comuna de Ñuñoa, que no quieren y no necesitan el mall.
Exactamente.
¿Quiénes están detrás de esa consigna, Ana María?
Mira, detrás de esa consigna hay varias juntas de vecinos. Hay una coordinadora también de Buen, que es de los vecinos de Ñuñoa que quieren comprar casas en Ñuñoa, porque en Ñuñoa hace 50 años que no hay viviendas sociales. Solo hay terrenos para las empresas inmobiliarias. Y todos ellos conformamos una coordinadora que estamos pero fuertemente convencidos que lo peor que nos puede pasar es que ese mall se termine construyendo. No queremos mall. Hemos hecho varias actividades. Hicimos un acto en el Teatro de la Católica, uh-huh, en la Plaza Ñuñoa, un foro muy interesante donde estuvo incluso el alcalde Sharp, que quisimos que nos contara cómo estaba haciendo él con sus cambios en Valparaíso, frenando estos megaproyectos. Tuvimos también una marcha que se entró harto. Hartos vecinos participamos de ella y tenemos otra actividad a futuro, porque mira, por el lado de la municipalidad, de ir al CEA, hemos ido tres veces al CEA, hemos ido a la intendencia.
¿Qué es el CEA?
El Servicio de Estudio de Impacto Ambiental, donde están estudiando la declaración que ellos hicieron. Uh-huh. Que hicieron declaración, hicieron estudio. Fuimos también a pedimos audiencia con la intendenta Carla Rubilar, porque finalmente el comité de ministros, con la intendenta como presidente de ese comité, son los que deciden. Desgraciadamente para nosotros fue justo el día de su cumpleaños, no nos pudo recibir ella y nos recibió otro caballero, no hemos tenido respuesta. Fuimos también al Seremi de Transporte para pedir que se invalide la autorización que dieron, o sea, la aprobación que dieron de la EISTU que presentó la empresa. Y no ha resultado, así que ahora estamos viendo irnos por el camino legal para llegar a los tribunales ambientales.
¿Han tenido apoyo de concejales de la comuna?
Por supuesto.
¿Quiénes?
Mira, la primera que nos ayudó, apenas nos escuchó, fue la Alejandra Plasencia. Yeah. Que yo siempre le he agradecido profundamente, porque no veíamos luces de nada, ella nos escuchó y al consejo siguiente lo presentó, uh-huh, en el consejo. Y después, disculpa, con el apoyo siempre, siempre del Camilo Broski, de la Paula Mendoza y de la Emilia Río.
Camilo Broski, amigo nuestro, amigo de la casa también, poeta, sí, editor independiente de la cooperativa Editores de la Furia. Sí.
Ellos siempre hemos contado con ellos y también de repente con participar algo, pero nuestro problema es al otro lado, porque ahora nosotros se presentaron las modificaciones, la aprobó el consejo, ahora hay que hacerle observaciones. Pero queríamos que se hiciera rápido para que se congelaran los permisos de edificación y se necesitaba 5+1. Y el concejal demócrata cristiano, más de la derecha, no fueron ni al primero, ni al segundo, al tercero. Y ese es tiempo que ganan las inmobiliarias para seguir presentando proyectos. Pero nosotros, fíjate, tenemos una organización bien bonita, sobre todo con la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica, pero no es solo nuestro sector. Uh-huh. Estamos también con el barrio Suárez Mujica, con toda la gente que está, uh-huh, peleando con el megaproyecto ahí en la Plaza Egaña, que son cuatro torres inmensas, y tenemos otra coordinadora más grande que se llama Ruta de la Corrupción Inmobiliaria, uh-huh, y con ellos estamos organizando más cosas, y localmente en los primeros días de septiembre vamos a hacer una manifestación ahí donde quieren hacer el mall.
Usted en la organización, en la coordinadora, están evaluando varios escenarios, ¿ya? Uno de ellos la organización, la movilización, la presión hacia la autoridad. ¿Han tenido contacto con la empresa?
Nosotros tuvimos el primer contacto como junta de vecinos, la portada que tuvimos fue con la empresa, fueron los primeros que nos recibieron. Yo llamé, dije, soy fulana de tal, presidente de la junta de vecinos que está al lado del terreno de Copesa, y me dio honor al tiro. Nos recibieron, nos mostraron el proyecto en 3D, y cuando le dijimos que no queríamos mall, el señor Rodrigo Diego, que el ejecutivo que nos recibió, nos dijo, tal cual, señora, ¿usted no ha pensado que va a vivir al lado de un mall?
O sea, como que era un tremendo favor, digamos.
O sea, la maravilla, ¿sabes?, del mundo.
Claro.
Y le dijimos, no queremos vivir al lado, pero si ustedes no tienen mall cerca. Y yo no sé de dónde ellos piensan que nosotros es un bien mayor vivir al lado de un mall con todo lo externo negativo que nos trae. Porque al final, si tú piensas, dijo, ya voy a ir a pagar, voy a ir caminando a pagar las cuentas. ¿Cuántas veces paga cuenta uno en el mes?
Ana María, ¿y hay conciencia de los vecinos que forman parte de la coordinadora u otros que son vecinos, que no participan directa o activamente, que el mall va a significar un deterioro a sus vidas, a la vida de barrio, incluso a lo que tan manido uso de la palabra plusvalía de las propiedades, por el impacto que no, eso mira, tiene en la vida
en la, del en la sector? Encuesta que nosotros que te comenté que hicimos, hay vecinos que sí quieren el mall y el motivo que ellos dan, mejor plusvalía y mejor conectividad. Y la plusvalía, según en la FAU, estuvimos en en una reunión un día donde contamos de lo que se nos venía encima, y un profesor nos decía, el plusvalor de nuestras casas, de nuestro territorio, está dado por la línea que de 6 y 5 del metro. Pero cuando ahí se asente un mall con todo lo externo negativo que trae, la externalidad negativa, no, el plusvalor va a bajar. Claro. Porque tú te comprarías una casa, ahora la están vendiendo a 140 millones, pero tú te comprarías una casa a ese precio para vivir al lado del mall, que no vas a tener nunca más un fin de semana tranquilo.
Tranquila, sí.
Nunca más.
La calidad de barrio absolutamente deteriorada, Antonio.
Totalmente, o sea, sí. Yo te digo, además que los edificios siempre, las inmobiliarias te ofrecen sus departamentos en Ñuñoa como vida de barrio. Y eso, las inmobiliarias y este alcalde están matando.
Ana María Roja, de la Junta de Vecinos de La Portada, que está formando parte de una coordinadora que se moviliza por la construcción de este megaproyecto del grupo Sayé en las esquinas de Ñuble con Vicuña Mackenna. Y son los últimos minutos que nos quedan. Gracias, Ana María, por venir esta tarde a La Ventana.
Oye,
le vamos a dar un seguimiento, ¿ah?
Vamos a ver si ubicamos a una amiga que es Alejandra Plasencia para que también nos acompañe,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Yo te dejo en algún
programa.
¿Ya? Oye, yo les agradezco porque para nosotros ha sido terriblemente complicado salir en los medios. Nosotros entendemos que ellos son dueños de La Tercera, de esto, lo otro, o sea, estamos cuesta arriba. Y necesitamos que la gente nos escuche y poner a otro nivel este proyecto, porque no es solo un problema para Ñuñoa, chiquillos. Ahí se juntan Ñuñoa, Macul, Santiago, claro, San Joaquín, claro, y es un troncal de ingreso a Santiago, así que no es solo a nuestro barrio.
Gracias, Ana María.
Gracias a ustedes.
El ganador del libro de Raúl Zurita, Poemas, es Ronnie Vargas. Puede pasar acá a la radio a buscarlo. Gran programa de hoy, Marco Antonio.
Sí, así es, Antonio.
Muy así bueno. Que nos vemos el próximo jueves. Gracias a los controles, Rosita, Arnaldo. Nos vemos.
Gracias, chau, chau. María.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.